Cuenta la leyenda que los niños son esos seres que actúan por imitación, es decir, que hacen las cosas tal y como ven que las hacen los adultos. De ahí que todos hayamos escuchado alguna vez la máxima de que si tú lees, tus hijos leen. ¿Pero qué hay de cierto en esta leyenda? Valga la redundancia. ¿Es cierto que de padres lectores, hijos lectores? ¿Un niño en cuyo entorno no se lee está condenado a ser un no lector? No cabe duda de que cada caso será particular, pero no es menos cierto que el estímulo y la animación a la lectura juegan un papel importante en la educación de nuestros pequeños. La mente de los locos bajitos, como les llamó Serrat, será inquieta o estática, comodona o libre, abducida por los videojuegos o abierta a nuevas experiencias, pero lo que está claro es que es una mente que debe educarse en el placer de la lectura. Todo está en los libros.
Aquí comienzan los viajes de Gulliver. De la Asociación La Sombra del Ciprés y COPE Ávila.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a una nueva entrega de los viajes de Gulliver. Un programa que viene de la mano de Cadena COPE y la asociación La Sombra del Ciprés. Y antes de sumergirnos en esta nueva travesía a través de las letras, me gustaría presentaros a la tripulación que lleva los mandos de este barco. Empezando, como no, con nuestra poeta María Eugenia Hernández. Hola, Maru.
Hola, ¿qué tal?
Nuestro historiador Sergio Sánchez.
Hola, muy buenas a todos.
Y la gran experta en relatos y microrelatos, Begoña Jiménez.
Hola, buen viaje a todos.
Y desde la sala de máquinas de nuestra nave tenemos a Manuel Gutiérrez. Y quien les habla, César Díez. Begoña, ¿quién se sube al barco?
Pues hoy se sube a nuestro barco Carmen Fernández del Barrio, que es granaína, afincada en Ávila. Y bueno, pues Carmen, su afición a la literatura la lleva a presentarse y a ganar el primer premio de relato corto, Toros de Piedra, en la localidad abulense del Tiemblo. En 2010 publica su primera novela, Raíces de Nobleza, y un poemario lleno de 90 preciosas perlitas. En 2012 sale a la luz La Trastienda del Anticuario, una novela de misterio, que va ya por su tercera edición. Este 2019 Carmen ha publicado Perdona si te miento, ambientada en 1975, donde el amor y la lucha comparten argumento. Carmen es una persona muy comprometida con la cultura, organiza eventos literarios como ferias del libro y presentaciones, pero lo que la atrae hoy aquí es su faceta como creadora e impartidora de talleres de lectoescritura para los más pequeños.
Hola, Carmen, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
De niños viene hoy la cosa.
Por eso estoy aquí, ¿no?
Y sí. Aquí no hacemos distinciones. Y además cobráis todos lo mismo. ¿Qué nivel creéis que tiene actualmente la literatura infantil?
Bueno, yo creo que solo hay que echarle un vistazo al mercado, ¿no? Últimamente, en los últimos años, la literatura infantil y juvenil tiene muchísimo más surtido que hace, digamos, 10, 15 años. Uh-huh. Hay autores, traigo por aquí apuntados, por ejemplo, Roberto Santiago, que ha publicado Los 15 de Futbolísimos, ya va por el séptimo volumen de Forasteros, algunas de sus libros se han llevado ya al cine, se han hecho musicales. Entonces yo creo que ese boom de la literatura es porque la gente joven compra y lee literatura, cosa que yo creo que hace años no, no era así.
Uh-huh. ¿Creéis que actualmente los niños y niñas tienen el hábito de leer?
Sí, yo creo que sí que lo están cogiendo bastante, ya no solamente en el colegio, por ley tienen un apartado para leer, un tiempo determinado para leer, sino también que se llevan esa lectura hacia casa y no hay más que comprobar en cualquier biblioteca que los libros más prestados son de niños o de juvenil, como has dicho, los de Roberto Santiago o los de Jerónimo Stilton.
Exacto.
O cualquiera colección juvenil infantil tiene mucho tirón y es la cantera de la que tenemos que surtirnos. Uh-huh. Así que yo creo que sí, vamos, está yo totalmente en auge.
Es mucho el nivel que hay, sobre todo porque el mercado lo pide. Y pienso personalmente que la lectura ahora mismo, la lectura infantil, los libros infantiles están sobre todo apoyados por las ilustraciones. Hay ilustradores de libros infantiles excelentes. O sea, y creo que en eso se basan mucho, sobre todo para los más pequeños. Luego ya, bueno, pues empezamos a contar todos estos que nos has dicho tú, Carmen.
Sí, estos quizás un poco más
para gente un poquito más mayor, pero sobre todo lo que yo considero literatura infantil es ese tipo de álbumes de cuentos de con unas ilustraciones buenas, muy buenas.
¿Cuál es la clave para conseguir que un niño o una niña se sienta atraído por un libro? ¿Qué tiene que tener ese libro o cuáles son los factores determinantes que veis en estos libros que ahora mismo están tan de moda?
Yo creo que lo principal es que les entre por los ojos. A los niños les tiene que gustar. Sí. Entonces, el tándem escritor-ilustrador, si no el escritor que haga las funciones también de ilustrador, son fundamentales. Pero principalmente es eso, muy visual y que les entre por los ojos.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Que les llame la curiosidad y que ellos vean algo como una cosa con la que se van a divertir, ¿no? Y que les llame eso la atención, por lo que dice Sergio, ¿no? Todo lo que sea muy visual y que se meta por los ojos es mucho mejor, ¿no? Yo creo que va por ahí. Yo, por lo menos cuando era pequeña, luego ya llega un punto en la infancia en el que ya también tú vas eligiendo, ¿no? Pero cuando eres más chiquinina y tal, ¿qué te vas? A lo primero, que te gusten los dibujos, que te guste algo, que incluso alguna tontería, como pueden ser las letras o simplemente un personaje o que sea más grande.
Claro.
Son todas las opciones que se
es
hacen,
muy vario,
yo creo.
Es muy variopinta la producción de sí. libros infantiles.
Estos que llevan a lo mejor y para sí, niños más pequeñitos y los abres y son cuentos que los que puedes jugar o los que llevan actividades.
Es que tienen música.
Que puedes, yo qué sé, a lo mejor elige el final. Si vas por aquí es diferente.
Bueno, es que hay todo libros lo que sea hasta para la bañera, desde claro. que son bebés.
Sí, sí que son como de plástico. Van, sí, claro. Y que ellos vean que leer es un juego. Es algo con lo que te puedes divertir. Yo creo que va por ahí todo.
Hay que acercarle la literatura sí. de esa manera. Cuando son chiquititos, hay que hacérselo atractivo. No le puedes dar de golpe y porrazo un libro con muchísimas letras. Yo creo que eso les causa incluso estrés y directamente rechazo. Entonces, pues lo que comentabas, libros que abres y se levantan pestañitas y trae, pues eso les divierte. Entonces, el tener un libro entre las manos no le supone algo extraño. Ya con la edad pues irán cogiendo otro tipo de literatura, ¿no? Pero en un principio, cuando son chiquititos, hay que darle algo que les resulte atractivo.
Sí, y yo creo que bueno, que luego en casa, ¿no? O sea, si tienes pues ese niño pequeño que necesita, que todavía no sabe leer, por ejemplo, pero le vas comprando pues ese tipo de libros o ese tipo de cuentos y tú interactúas con él en casa también, que vea eso, el niño tiene que cogerle gusto, o sea,
el ejemplo.
Claro.
El ejemplo. Es que además las editoriales publican ya, bueno, ya desde hace mucho, desde siempre. Dependiendo de la edad de los niños, la propia editorial tiene sus colecciones para distintas edades, incluso sus temáticas. No es lo mismo un niño pequeño de unos 5 años, 6 años, 7, que empiezan a buscar ya más cosas de fantasía. En fin, para cada edad, supongo que Carmen lo sabrá mejor, lo trabajará más, para cada edad hay una temática de...
Claro, lo primero también, cuando ya son un poquito más grandes, es saber qué les gusta leer. Por ejemplo, lo que comentaba Sergio, en los colegios ya llevan club de lectura y actividades para fomentar un poco más la escritura, pero no deja de ser una lectura impuesta. Es un libro para toda la clase y te lo tienes que leer sí o sí. En casa tienes la oportunidad de averiguar primero qué le gusta al niño leer y luego ofrecerle eso. Yo, por ejemplo, en el taller tengo niños de 8 a 12 años. Y cuando iba a comenzar a dar el club de lectura, tenía varios libros seleccionados, pero quise hablar con ellos primero para saber qué les gustaba, para ya de esos libros elegir uno. Y me di cuenta que no tenían claro qué les gustaba leer. Les daba igual una cosa que otra, no lo tenían. Entonces decidí olvidarme de los libros y semanalmente ir dándole cosas diferentes. Una semana poemas, otro leyenda, otros cuentos. Al cabo de un par de meses tenían clarísimo ya lo que les gustaba leer. O sea, se leen lo que le das, pero no lo disfrutan. Entonces es mejor, pues eso, ¿a ti te gusta aventura? Pues aventura. ¿A ti te gusta misterio? Misterio.
Claro.
Es una forma de que se enganchen a la lectura.
Hay como una especie de estándares que para cada edad hay un tema, es lo que os decía antes, pues yo qué sé, para los más pequeños los dibujos animados, ¿vale? Después, un poquito más mayores, pues tienen aventuras, fantasía, uh-huh. magia. Según van creciendo, sí. digamos que tienen un interés diferente por...
Tienen debilidad por las aventuras.
Por las aventuras,
sí. Sí, sí, yo sí. creo que todos hemos tenido esa etapa de pequeños, ¿no?
Sí, sí, no pueden evitarlo.
Bueno, en esta mesa, además de Carmen, que está haciendo esta serie de talleres y demás, tenemos tanto a Sergio como a Begoña, que cada uno, Begoña, por ejemplo, ha estado trabajando con institutos, también has hecho cuentacuentos y demás, Sergio también ha trabajado a nivel de bibliotecas, también con chicos en institutos también y demás. ¿Qué acciones conocéis o se os ocurren o habéis aplicado ya para animar a la lectura a los más pequeños?
Pues... Nosotros, cuando yo he trabajado en la biblioteca con las visitas escolares, lo que más se hacía eran cuentacuentos y el conocer la biblioteca. Pero sobre todo el cuento, el abrirle al niño el mundo del cuento, contarle una historia. Incluso dejarle un final abierto para que pueda elegir él, ¿no? Jugar con lo que es la literatura. Sobre todo eso, el cuento, es el contar historias, el representar en un momento dado un cuento clásico, representarle entre varios chavales de forma improvisada. Uh-huh. Vestir a un niño de Caperucita y a una niña de lobo o de cazador, por ejemplo. Uh-huh. Ese tipo de cosas.
Bueno, yo en mi experiencia en bibliotecas también hemos hecho algunas tal. Y en un colegio además, tenían impuesto el plan de fomentar la lectura, que siempre se va y es muy difícil de llevar a cabo. Pues lo que hicieron en este colegio para mí estaba muy bien, porque consistía en hacer una biblioteca personal de cada clase. Entonces cada alumno llevaba un libro y le dejaba allí en ese trimestre. Entonces en el tiempo de lectura diaria que tenían, elegían un libro de esa biblioteca y le iban leyendo. Bueno, pues al final cada uno elegía el que quería, les gustaba mucho, y me encontré hasta la curiosa situación del malote de la clase que no quería hacer ni el huevo, disimulando que no estaba leyendo. O sea, yo me quedo con eso, no se me olvida.
Y Carmen, ¿cómo planteas tus talleres? ¿Qué...?
Bueno, mis talleres duran hora y cuarto, dedicamos 15-20 minutos a comentar la lectura que les entrego la semana anterior. Y bueno, pues digamos que la destripamos, ¿no? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué no? ¿Qué hubieran cambiado? Porque quiero saber sus opiniones. Sobre todo, darme cuenta si tienen suficiente capacidad de comprensión lectora, ¿no? Porque además, le doy textos adecuados a su edad, no les resulta complicado. Y luego nos dedicamos a hacer alguna ficha a través de algún juego o algo, porque se trata de fomentar la escritura creativa. Tengo juegos, tengo fichas. Se trata de acabar escribiendo un texto, pero se lo hago, digamos, de formas diferentes. Por ejemplo, los dados de las historias, son 6 dados. Uno tiene personajes, otro lugares, otro los lanzan, y con lo que le toca tienen que escribir una historia. Tienen un tiempo para pensarlo, luego lo leemos todos en clase. Pues eso, a través de darle las herramientas necesarias para escribir una historia y que ellos... pues las piensen. Además, ha ocurrido a veces que en clase me escriben un texto, lo leen, nos gusta a todos, y a la semana siguiente me vienen y me dicen, lo he hecho más largo. En casa lo he hecho más largo, o lo he mejorado, lo puedo leer.
O sea, que al final su reacción es que cuando le das un poco pie a meterse en ese mundo, reaccionan positivamente, sí, se implican, sí. Escriben, leen.
Exacto, sí, sí. Ya te digo, les dan las herramientas que necesitan. Y una vez que las tienen... lo desarrollan, saben desarrollar la creatividad, la imaginación, mejoran el vocabulario. O sea, es en los meses que dura un curso es increíble el cambio que hay de octubre a ahora mayo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En algunos niños se nota una barbaridad.
Uh-huh. Yo a raíz de esto quería preguntaros qué opináis vosotros sobre las lecturas obligatorias en la escuela.
Yo tengo una anécdota respecto a eso, y además la he repetido alguna vez. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, hace ya unos cuantos años, se nos preguntó qué libro queríamos leer. Y bueno, pues mayoritariamente salió la opción de leer El Hobbit. Por aquel uh-huh. momento la película todavía no había salido, ni El Señor de los Anillos, ni nada. Pero bueno, alguien de clase empezó a contar al resto de compañeros de qué trataba, historia fantástica y demás, muy atractiva. La profesora pues, vio más interesante que nos enfocáramos en obras más clásicas, como pudiera ser El Camino, como pudiera ser Los Santos Inocentes. ¿Qué ocurre? Que yo pienso que hace unos años se intentaba meter con calzador ciertos títulos por aquello de no, es que los tienes que leer. Y sobre todo en etapas como puede ser la adolescencia, si intentas meter un título con calzador, estás produciendo el efecto contrario, el rechazo. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que cuando 2 o 3 años después sale la película de Señor de los Anillos, y sobre todo para la gente de nuestra generación que nos gusta ese género, fue un hito, y dices, joder, lo que hubiera disfrutado yo leyendo el libro y después... que hubiera aparecido la película. Y creo que yo eso lo he visto, lo comentabais antes, parece que la lectura se ha convertido en resolver una ecuación o hacer un comentario de texto o estudiar sociales y demás, cuando creo que sí que es cierto que hay que conocer las obras, evidentemente, pero la frase que hemos usado alguna vez en el programa, que es que en el libro te llega el momento de leerle, no tienes que leer obligatoriamente de Cervantes, no tienes que leer obligatoriamente de Shakespeare, espera el momento en el que te apetezca leer a Cervantes y te apetezca leer a Shakespeare, pero mientras tanto lee. Y yo creo que es una cosa que me llamó la atención y que siempre he llevado ahí. Digo, oye, pues si hubiera tenido esto, hubiera tenido Harry Potter, hubiera tenido otra historia, pues a lo mejor mi afición por la lectura hubiera sido otra.
Hubiera sido mayor, quizás.
No sé, yo... Bueno, es que no tengo malas experiencias cuando me mandaban lecturas obligatorias en el colegio, porque más o menos todos los libros creo que sí que me llamaron la atención y me gustaron. Alguno por ahí sí que hay que digo, no me lo volvería a leer en la vida, ¿no? Porque no me apetecía nada. Pero a mí me parece importante, porque tú, César, a lo mejor cuentas esa anécdota tuya porque siempre has sido una persona que sí que ha tenido ese gusto, esa curiosidad por la lectura y por la escritura, evidentemente, ¿no? Que ya te venía el gusto, te quiero decir. Entonces dices, jo, que bien me lo hubiese pasado leyendo El Hobbit. Sí, pero es que tú El Hobbit te lo vas a leer igualmente. No necesitas que nadie te lo mande en el colegio, ¿no? Pero hay muchas personas que si no les impones esa lectura, aunque suene muy mal el verbo imponer, es que no te abren un libro en todo el año.
Claro.
Entonces, también es importante, y a mí me parece por cultura, ¿no? Cuando te mandan muchos libros en el colegio, que dices, sí, te los intentan meter, a lo mejor es verdad que meter El Camino o Los Santos Inocentes, dependiendo de la edad que tengas, es demasiado meter, ¿no?
Claro.
Pero hay una serie de libros que a lo mejor si los pones y tal, y oyes, luego te gustan o no te gustan, y otros que oyes, mira, por lo menos vete un libro al cabo del año, ¿no? Y coge un poco de cultura.
Sí, lo que yo opino que hay métodos como el que puede estar utilizando Carmen, que de alguna manera levanta el interés por el libro y que no es el choque drástico. Yo me estaba acordando ahora también, y fue con una edad anterior, no sé, con 12 años, una cosa así, nos hicieron leer El Perfume, que es un libro que, uff...
Hombre, no le veo yo para 12 años, no le veo adecuado, ¿no?
Uf, claro. Encima la imagen que te llevas de desagradable, porque el libro te crea imágenes desagradables. Pues no es un libro que... Yo llegué a la conclusión de que es que la profesora lo quería leer y de alguna manera le dijo...
Que le hicieras el resumen.
Voy a encargar el libro y aprovechamos y no sé, no creo que ese libro, ahora después de muchos años, sea interesante para leer unos chicos que teníamos esos 12, 13 años.
No, pero yo creo que pecamos igualmente de que hay que a los alumnos hay que darles algo que les resulte atractivo.
Claro.
A mí en primero de la ESO recuerdo que me mandaron leer El Cantar del Mío Cid y en segundo de la ESO Episodios Nacionales. Bueno, me gustaron, pero al resto no. Claro. Entonces...
Es que tú eras el rarito.
Ahí,
es historiador,
igual que otros del Hobbit, pues ahí empezó todo. Y, y bueno, ahora lo que se está imponiendo en los departamentos, sobre todo de lengua y otras disciplinas, es ya que se tiene que poner algún libro obligatorio que sea más atractivo, más actual para los alumnos. Y ahí
claro.
Sí les puedes enganchar, no les metes un tostón.
Ya, yo, por ejemplo, en primero de... no era en primero de la ESO, era en cuarto de la ESO. Leímos como lectura obligatoria en la asignatura de ética un trimestre El Diario de un Skin. O sea, era un libro que acababa de salir y que para tratar todas las cosas que quería tratar la profesora y tal, nos mandó ese libro y causó furor, o sea, entre mis compañeros de clase, o sea, ese libro, porque era como, ah, no, ¿cómo nos van a dejar leer esto, no? Que se supone que, pues, había violencia.
Un libro
prohibido. ¿Sabes? O sea, sí, y fue una lectura que yo creo que todo el mundo se leyó con mucha avidez y que luego muchos sí que se dieron cuenta de que a lo mejor, pues, el libro no era para tanto, pero que, oye, mira, te han mandado una cosa que de pronto en tu cabeza y no ha sido tan malo, porque, aunque me lo hayan impuesto, ¿no?
Vale. Bueno, antes de meternos con otros asuntos más oscuros y turbios, os voy a lanzar una última pregunta. ¿Creéis que los cómics se consideran una lectura aceptable para un niño, para un adolescente? ¿Es una manera de meterle a que a continuación se lea una novela, a inducirle a eso?
Es una forma de iniciarle en la lectura. No deja de ser una persona que coge un cómic y se lo lee, es un lector. Y un niño, por ejemplo, que no está acostumbrado a leer, o lo que he comentado antes, que se estresa ante una novela, que solo ve palabras y eso le causa rechazo, un cómic es una forma de introducirse en la lectura. Lo va a disfrutar, le va a gustar, aunque dedique más tiempo a los dibujos que al texto que viene en el cómic. Pero bueno, puede descubrir que ahí en la lectura hay algo que le llama la atención, y si se trata de crear un hábito, pues de ahí se puede pasar a otro tipo de novelas, de libros.
Y se aprende mucho de los cómics.
Sí,
yo he aprendido mucha historia con Asterix.
mucha.
Pero parece que el cómic últimamente se ha convertido más en un artículo para adultos que no para gente joven. Yo me acuerdo hace, cuando yo era niño, cuando mi padre compraba el periódico los fines de semana, te venía, en uno de los suplementos, te venía un cómic.
Claro.
Eso se ha borrado. O sea, yo no sé, porque no tengo niños alrededor, pero no sé si los chicos hoy en día conocen igual que nosotros Asterix, Obelix, Muerte de Filemón,
yo creo que
etcétera,
sí, que los
etcétera.
Conocen.
Sí, conocerlos sí, pero cada vez menos, también hay que decirlo con ello.
Pero se tiran a otro tipo de cómics más relacionados con... pues
con el manga, incluso.
Claro, con el manga y con
superhéroes.
Eso es, lo de Marvel. Los superhéroes y con el lo que hablabas tú, El Señor de los Anillos.
Bueno, Carmen, la chica que tienes al lado, que aparentemente es así, parece buena persona y eso. Bueno, pues luego por las noches tiene una mazmorra que baja y tiene ahí pues unos aparatos de metal, tiene también unas cerillas y demás, porque se ha hecho inquisidora.
Vale.
Entonces tenemos...
que no sabía qué hacer con mi vida. ¿Sabes?
Tenemos una sección muy bonita, una sección muy bonita que empieza ahora y que tiene todavía una música mejor.
Ah, vale.
A fomentar la lectura o la no lectura.
Qué miedo.
Y vamos a empezar el test de la hoguera de los libros. La primera pregunta es obligada. Pero bueno, te voy a hacer primero una pregunta. Vamos, ¿cómo quieres que te haga el test? ¿Quieres tú responderme abiertamente a las preguntas, o en las que tengo yo algunas opciones puestas prefieres que te dé yo las opciones y elegir?
La Inquisición está cada vez más floja. Ahora ya
sí,
vas a elegir.
Sí, está dando oportunidades. Bueno, si no se me ocurre ninguna respuesta, me dan las opciones.
A la buena.
Hay que ser bueno.
ya que la tenemos, la tiramos también. Venga.
Se van a quitar conmigo ya el puesto.
Ofrecemos
este.
Un puesto de inquisidor. Inquisidora.
No os dejéis engañar, ¿eh? Bueno, pues entonces, ¿qué libro echarías a la hoguera?
Uf, empezamos bien.
Bueno, has tenido la oportunidad que no,
sí,
has
bueno.
Aceptado y ya.
No, a ver, como tirar a la hoguera, yo creo que ninguno. Todos los libros tienen horas de trabajo, tienen ilusión detrás. Yo
te voy a llevar a la mazmorra.
Pero a veces hay que calentarse, sí. Carmen.
No, ha utilizado la respuesta estándar, no nos vale.
No sé, pues me resulta muy cruel.
Te voy a dar entonces una serie de opciones, ¿no? Entre cuatro libros que yo te voy a decir, ¿cuál de ellos tú quemarías? O sea, echarías a la hoguera por lo que fuese. Tenemos el de Mi lucha, de Hitler. Tenemos Las 50 sombras de Grey, de James. Un título muy potente, Ambiciones o reflexiones, de Belén Esteban. Y El código da Vinci, de Dan Brown.
Y también tenemos 100 años de soledad, que lo propuso.
Sí, 100 años de soledad, que lo propuso Paula. Tenemos también American Psycho, que lo propuso Humberto Mendoza.
Bueno, tengo que decir que El código da Vinci me gustó.
Yo también lo he leído, no te preocupes.
Sí, a mí me gustó. Luego ya los que vinieron después dije, bueno, se parecen demasiado entre ellos.
Sí, ¿verdad?
Pues de los que me has dicho, quizás ser de Belén Esteban.
Un saludo,
Belén. Porque es uno que no se me ocurriría coger, leer. O... entonces, bueno.
Entre otras cosas, porque para ya sabemos toda su vida sin que la cuenten en libro.
Sí, ¿verdad?
No soy mucho yo de tele, pero bueno.
Desde
bueno,
aquí, está igual. Te hacemos un llamamiento por si quieres patrocinar el programa.
No, Belén. Bueno, yo he de decir que cuando estuve buscando el otro día, así, en plan de, ay, ¿qué libros puedo poner? Así, estaba ahí en internet y buscando libros, así, un poco, pues.
Sorprendentemente
todo, ¿no?
Tiene muchas
y
ventas.
Y es que está descatalogado, ¿eh? O sea, bien. Por lo menos. Así que bueno.
Se ha agotado. Sí. Bueno, seguimos.
¿Qué libro, Carmen, te arrepientes de haber leído? ¿Te arrepientes de alguno? Es decir, no me gustó nada, me produjo
bueno,
una sensación malísima.
Ha habido libros que me han gustado más, otros que me han gustado menos, pero tanto como para arrepentirme de haberlo leído.
O que no has acabado de leerle.
Hay algunos que no he acabado de leerlos, eso sí. No me gusta dejar un libro a medias o empezado, pero es que hay algunos que no, con los que no he podido terminar. Y casualmente suelen ser bestsellers, con lo que me ha ocurrido eso.
Suele pasar también.
¿Alguno en especial que podamos poner aquí en nuestra lista?
Pues
¿alguno de Dan Brown?
No, fíjate que no, a esos me los terminé de leer, aunque se parecen mucho entre ellos, pero
ambiciones,
me viene a la cabeza, por ejemplo, Donde el corazón te lleve. Es un libro que es que empecé varias veces, pero no hubo manera de...
Hay muchos libros que leer como para perder el tiempo.
Sí, es que ya te digo, no me gusta dejarlos a medias, ya que estoy, sí. Pero es que hay algunos que, ha resultado imposible.
Bueno, y al hilo de todo esto, ahora que no te oye nadie, que estamos aquí solamente nosotros, ¿qué libro jamás reconocerías en público que lo has leído porque te da vergüenza?
Uy.
¿No vale ya El código de Da Vinci?
Uy, no, ese ya lo he reconocido. Pues a ver, así como para que me dé vergüenza públicamente, yo creo que ninguno.
No has leído nada que diga, uy, Dios, esto me lo leo de Strangis, como decía Sergio, ¿no? De tengo aquí el típico malote que está haciendo como que no lee porque le da vergüenza, ¿no?
No se me ha dado el caso, la verdad.
No, ninguno.
Hay algunos que
como diría César, autoayuda o...
Sí que hay, pero no nos lo va a decir por el tema de las querellas y eso.
Pero eso es un círculo. Yo
no es una lectura que me llame la atención.
Ya nos han llegado 5 o 6 denuncias, así que siguiente pregunta. Uf.
Bueno, y si tuvieses que hacer un regalo a tu peor enemigo, dijese, le voy a regalar un libro. Y le voy a comprar...
¿Cuál? El código de
Yo la verdad es que considero que regalar un libro es un gesto muy bonito. Hacérselo a un enemigo, no sé. Si tengo que regalarle alguno, pues alguno de autoayuda, como hemos dicho antes, ¿no? Cómo controlar las frustraciones y cosas así.
Vale, y ahora que ya hemos echado unos cuantos a la hoguera, ¿tú crees, Carmen, que todo lo que se publica es digno de ser leído o no?
A ver, creo que ya en esta mesa se ha comentado lo que con la autoedición pues está al alcance de la mano, ¿no? El publicar todo. Pero yo creo que cualquier libro es el lector el que tiene que decir si merece ser leído o no. El escritor escribe, si tiene la posibilidad publica, luego son los lectores los que deciden si ese libro merece la pena o no, ¿no? El boca a boca. Un autoeditor muchas veces se mueve en las redes sociales, los comentarios de la gente... es lo que hace que se interese más gente por ese libro.
Muy bien. Bueno, y ahora, de todos los libros que nos ha contado Begoña que tienes tú en tu currículum, ¿qué frase de ellos, de uno de ellos, elegirías para poner en el estado del WhatsApp, del teléfono?
Bueno, esta segunda...
muy bien, nuestro técnico.
Esta tercera novela, yo creo que el propio título serviría como estado de WhatsApp, ¿no? Perdona si te miento. Luego dentro de
cualquiera te escribes y pones perdón, vale,
de esta no me puedo fiar, de esta no me puedo fiar. No, por ejemplo, en el libro a mí me gustan mucho las frases que solo con leer la frase ya te puedes imaginar el carácter que tiene el personaje, sí. ¿No? Y mira, me he apuntado aquí dos de dos personajes. Son un poquito largas quizás para ponerlas en de estado de WhatsApp, ¿no? Pero creo que reflejan muy bien la personalidad de los protagonistas, que me gusta mucho. Una es de la protagonista, que sí. Es una mujer con carácter, y dice, no siempre puedo elegir mis batallas, pero combatiré las que se crucen en mi camino. Es una mujer con coraje, es una mujer... Y creo que esa frase refleja mucho su carácter. Yo creo que un poquito larga para estado de WhatsApp.
Es una frase perfecta para...
Pero yo creo que quedaría bien, ¿no?
Sí, me ha gustado sí. mucho.
Ya está la gente con su teléfono móvil.
No sé si le entrarán tantos caracteres.
No te preocupes, que la gente quita letras.
Quita letras. Quita H's, que no sirven para nada.
Claro, sí.
Vale. Acabas de recibir una crítica negativa de tu libro. Ante esta situación, ¿cómo reaccionas? Te doy yo las opciones.
Uh-huh, de acuerdo.
Sonríes. Porque, bueno, te lo comes. O sea, les pones buena cara. B, no dices nada porque esa persona va a sufrir un trágico accidente y ya la vida es demasiado cruel con ella como para que tú te pongas también ahí. A enfadarte con ella, claro, evidentemente. Te tomas unas cañas con esa persona y te invita además, o sea, porque oye, te ha hecho una crítica mala, es lo mínimo. O tú nunca tienes críticas negativas, siempre son positivas.
Yo soy más bien de sonreír y aguantar.
Sí, de verdad. Te...
Además que siempre estoy riendo. O sea que...
Es la primera que no elige las cañas. ¿En serio?
No.
Yo sigo teniendo la esperanza que alguien elija la opción de que tenga un accidente, pero...
Es demasiado
¿sabes? Yo
fuerte.
Creo que nadie la elige porque deben pensar, pues total, ¿para qué la voy a elegir si va a tener accidente? Ya no la elijo, ¿sabes? Voy a quedar bien. No, yo sería más como Carmen también. Sí, me lo como aquí y te pongo buena cara, ¿no? Y encima, y te doy la gracias y todo.
Pero tú con mi quesito luego le llevas a tu mazmorra y ya.
Hombre, luego ya.
Realmente habría que darle las gracias, yo creo, porque siempre de una crítica negativa se puede sacar algo positivo, ¿no? Si te está señalando algún error que has cometido, pues puedes evitarlo.
Sí, bueno, también las hay que no, que van a marchar.
Críticas destructivas.
Bueno, Carmen, cuando algún colega, compañero de escritor te ha pedido opinión sobre el libro que has escrito, el manuscrito, lo que te haya pasado, ¿le has tenido que mentir sobre qué opinabas de lo que te había dejado?
Perdona si te miento.
Hombre, mentir lo que se dice mentir, no. Pero suavizar un poco la opinión, tal vez, sí.
Sí, ¿no?
Sí, hace unos años colaboraba con un blog de literatura y bueno, me llegaban algunos libros para reseñar y normalmente yo las reseñas las terminaba siempre con una recomendación. Había libros que esa recomendación no aparecía.
Ya decía,
era una reseña, un poco light y luego pues no había recomendación. Ya te digo, detrás de un libro hay muchas horas de trabajo, mucha ilusión, entonces una reseña literaria no deja de ser también una opinión personal. Uh-huh. Un libro que a mí no me ha gustado nada, a otra persona le puede haber encantado. Uh-huh. No me siento en derecho de destrozar ese trabajo.
Muy bien.
Pero bueno, suavizarlo un poquito, no hacer mucho énfasis en lo que te puedas encontrar en el libro.
Tampoco tiro confeti, ¿no?
Claro,
pero
sí. Bueno, pues me lo he leído, está bien, vale.
Y Carmen, venga, vamos. ¿Qué porcentaje de tus ventas piensas que se deben a todas esas buenas personas que compran tu libro por compromiso?
Bueno, yo obligar no obligo a nadie, pero sí es verdad que conocidos y familiares son los primeros que te compran el libro, ¿no? Cuando lo pones a la venta, así que supongo
bueno,
que sí.
A veces, ¿eh? Que a veces esperan que se lo regales, o sea, ni siquiera se lo compran.
Es que encima hay que leérselo.
Toma,
claro, sí,
ver.
Vamos. No, pero sí es verdad que en el momento en el que anuncias que tienes libro nuevo, los amigos más cercanos, sí. Los familiares son los primeros que se ponen en contacto contigo, oye, que lo quiero. Ya no sabes hasta qué punto es compromiso, ¿no? Porque ya te digo que yo en compromiso no pongo nunca a nadie, pero supongo que algunos se sienten, digamos, ahí, como, ¿cómo no se lo cojo?
Claro, nos pasa a todos.
Supongo que sí.
Bien, y Carmen, ¿has perdido o has ganado con los libros?
He ganado experiencia, he ganado conocer gente, participar en eventos que te acercan a lectores. Cosas como por ejemplo esta de estar aquí con vosotros esta tarde, yo creo que todo lo que me ha aportado el hecho de escribir libros y meterme en este mundo ha sido positivo, o sea que perder no he perdido y ganar he ganado mucho.
Y ahora tenemos una pregunta sorpresa que te ha dejado nuestra anterior invitada.
De acuerdo.
¿Tuviese que escribir una novela, de qué género sería?
Yo he escrito varios géneros y me quedo con el misterio. Esta última es romántica, o sea que parece que...
¿Y por qué? ¿Por qué te quedas con el misterio?
Porque es con lo que más disfruto, con lo que más me gusta. Romántica, por lo visto, se me da bien. Y gusta. Pero no sé, yo disfruto mucho escribiendo ese tipo de género. Es el género de mi segunda novela. Me están pidiendo ya la tercera, que también quieren que sea como secuela de Perdona si te miento, o sea que tendría que ser también romántica. Pero yo volveré a escribir misterio porque realmente disfruto escribiendo.
Pero puedes mezclar, ¿no?
Claro, te voy a decir una de misterio romántico.
El misterio
romántico.
Con el
misterio
romántico.
Claro, lo que pasa es que como esto, digamos, que es como la secuela o la segunda parte de
sí, que
esta,
tienes que seguir una
tiene que ir
línea.
Más o menos en la misma línea.
Dejo un aporte, que hace una semana estuvimos Sergio y yo en la Feria del Libro y las autoras de novela romántica tenían colas que daban la vuelta a las casetas.
A todo.
¿Sí?
Sí,
sí, sí, sí. Y todo de chicas jóvenes, por cierto. Hay futuro, hay cantera.
¿Me estás dejando en directa? O sea, ¿cambiar de género, guapa?
No,
sí,
no,
pues
no.
Un ejemplo claro es Megan Maxwell, por ejemplo.
Sí.
Ahora mismo está publicando todas sus novelas, las publica con Planeta. Viaja a Argentina, a Estados Unidos, a México. Y es una escritora que está ahora por todo lo alto. Empezó con autopublicación. Uh-huh. O sea, que es que no hay nada escrito.
Todavía queda esperanza.
Exacto, sí, sí.
Menos para nosotros, que nos metemos con todo el mundo.
Pero sí, aquí en Copa estaba muy bien.
Bueno, Carmen, y ahora,
dime.
Pues si le dejas al próximo invitado una pregunta tú.
¿Sin saber quién es?
Sí,
sin
no
saber.
Lo sabemos nosotros,
tú ponte
no te preocupes.
Que te cae mal.
No,
ponte que te cae mal y entonces vete a hacer
bueno,
daño.
Dando por hecho que es escritor, ¿qué novela clásica le gustaría haber escrito? De las que ya existen, de las que conocemos todos, ¿cuál
muy buena,
le hubiera gustado escribir?
Perfecto. Genial.
Muchas gracias. No sirve para tanto. No.
Bueno, pues aquí termina un nuevo programa de los viajes de Gulliver. Esperamos que os haya gustado. Y os recordamos que podéis estar al tanto de todas nuestras novedades en las redes sociales de COPE Ávila y la asociación La Sombra del Ciprés, y escuchar nuestro podcast a través de cope.es/Ávila o de iVoox. Así que muchas gracias y nos escuchamos el próximo día.
Y ahora van desconsolados, y su padre les gritaba que por favor se calle.